11 de la mañana, 4 minutos, seguimos en Nacional Resistencia y vamos a tomar contacto ahora con el diputado Nicolás Schlimmel, quien es además presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Noelia, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias. Bueno, en principio queríamos hablar acerca de este proyecto de ley de condonación de deudas a productores ganaderos y agropecuarios. ¿En qué consiste y sobre todo cuál es la situación que tiene actualmente el proyecto, si hay posibilidades de aprobarlo en este año?
Bueno, la verdad, Marcela, que hubo una política del gobierno provincial en la cual a partir del 2020 se había establecido un margen de condonación de deuda a todos los productores ganaderos y agropecuarios acá en la provincia.
Ay, a ver si tenemos algún problema en la comunicación. A ver, ¿nos escucha, hola, diputado?
Sí. Yo lo escucho muy bien a ustedes.
Ah, bien. ¿Me escuchan? Hola. Bien, si sí. Nos puede comentar nuevamente, porque
se cortó
la comunicación.
Sí. No, les decía que el año pasado, a través, lógicamente, de una política del gobierno provincial, se mandó un proyecto legislativo que era para condonar la deuda a productores agropecuarios y ganaderos que tenían ciertas condiciones o que tenían condiciones crediticias con Fiduciaria del Norte, Sociedad Anónima, con un monto equivalente a 250 millones de pesos. Esto fue sancionado acá por la Cámara de Diputados, pero en su momento, cuando se analizaban algunas situaciones pormenorizadas de las personas que iban a integrar o listado de la nómina de las personas jurídicas, físicas o jurídicas que iban a integrar esta posibilidad o este beneficio, se puso como una cuestión de técnica legislativa, que es un detalle que lo hemos hecho acá de la legislatura, que tenga como actividad principal lo que era la ganadería o la cuestión agrícola, ¿no? Había algunas cooperativas que tienen esa actividad real desde el punto de vista, pero están inscritas quizás con otra categoría industrial, por eso habían quedado excluidas en su momento, pero son claramente cooperativas agrícolas, ganaderas, que no tienen ningún otro tipo de actividad, pero simplemente estaban inscritas de esa forma. Por eso habían quedado en su momento afuera del listado cuando la decisión política claramente establecía la incorporación de todos ellos dentro de este proceso, con la cual se elaboró un nuevo proyecto legislativo que fue trabajado en conjunto con Fiduciaria del Norte y también con el Ministerio de Industria, Producción y Empleo, y hemos firmado casi todos los legisladores, la gran mayoría de los legisladores del Frente Chaqueño, en la cual se incorpora este nuevo listado nominal, en la cual están las cooperativas agrícolas, pero también los productores ganaderos que habían quedado en su momento afuera, por un monto similar a aproximadamente a 50 millones de pesos, con una cifra importantísima. Estamos hablando en promedio por la cantidad de personas físicas y jurídicas que van a ser beneficiadas, 90 mil pesos aproximadamente de manera individual, así que es algo que verdaderamente genera un beneficio, pero a la vez es mucho más productivo para la persona que va a recibir esta condonación. Esto fue evaluado por primera vez ya en la Comisión de Hacienda este día lunes, que tenía ya el informe favorable también de Fiduciaria, porque lógicamente han sido partícipes en el tratamiento de este proyecto legislativo, y hemos tenido la posibilidad de concordar con los distintos bloques políticos. La UCR también ha acompañado, así que ha salido con despacho unánime y ya estaría en condiciones de poder ser ingresado para el orden del día y el tratamiento de la última sesión ordinaria que vamos a tener nosotros, que va a ser el día 24. Nosotros, por una cuestión de que venimos sesionando cada 14 días y que el día 8 de diciembre es feriado, oficialmente la última sesión que tendríamos nosotros de manera ordinaria va a ser este 24, así que aprovecharemos para no solamente tratar este tema, sino el presupuesto provincial 2022, que también tiene despacho dividido, pero tiene despacho al fin de la Comisión de Hacienda y que ya está en condiciones de poder ser tratado en el recinto. Así que vamos a tener una agenda bastante cargada para lo que va a ser la semana que viene y lógicamente trabajar en la mayor cantidad de consensos necesarios y posibles para que podamos tener todas estas normas sancionadas para el miércoles que viene, cumpliendo con todos los plazos reglamentarios establecidos.
Ahora, si bien tiene despacho unánime, ¿ustedes tuvieron que trabajar mucho con la oposición o digamos que esto, por parte de la situación que tenga el productor, generalmente coinciden en ayudarlos para que puedan seguir adelante con la producción?
No, por supuesto. A ver, me parece que hay una realidad, que toda la crisis económica que afectó de manera transversal a todos los sectores y que ha hecho estragos en muchas situaciones, más condiciones climáticas que tampoco han sido demasiado favorables, creo que condiciona que a las políticas que se puedan emitir desde la legislatura y también, por supuesto, o promovidas por el gobierno provincial con acompañamiento legislativo, tienen que ser en favor de los pequeños y medianos productores, y esta iniciativa va justamente en ese sentido, tratar de beneficiar, de apoyar, de apuntalar a sectores que han padecido un proceso bastante difícil, junto con otros que quizás hay políticas más directas que impactan, como el tema de las pymes, que pueden sacar créditos a tasa cero ahora por parte del gobierno provincial, o otras medidas a nivel nacional, como el Repro 2 o cualquier de medida de contención laboral que se puedan generar. Creo que son factores que nosotros también tenemos como Estado que cubrir esa necesidad. Y bueno, claramente es bueno saber que, independientemente de quién presente o quién de quién tenga esta propuesta, como en este caso lo ha sido el Ejecutivo por presentación de los legisladores del oficialismo, podamos llegar a un buen puerto y que de manera efectiva tenga ese despacho y acompañamiento como el que necesitamos. Ese día solamente ha participado la UCR, el Frente Integrador realmente hace muchas reuniones de comisión que no participa, además no ha participado ninguna reunión de análisis del presupuesto, así que bueno, seguramente va a haber que conversar mucho con ellos el día miércoles para tratar de que pueda ponerlos al día y que entiendan los avances que se fueron realizando para el acompañamiento, porque nosotros lo que vamos a buscar es que todas las normas traten de salir por consenso y respetando a que esto pueda terminar siendo una política de Estado y no algo en una mera ley que no tenga ningún tipo de acompañamiento, sino todo lo contrario. Esto fue un objetivo que nos planteó el gobernador cuando presentó el presupuesto con la legislatura, nosotros lo hemos replicado junto con el ministro y bueno, estamos trabajando en ese orden. Estamos justamente en este proceso de esta semana que nos queda de cara al 24, vamos a tratar de ir cubriendo todas esas necesidades o todos esos planteos que nos han hecho los distintos poderes y también los organismos constitucionales que estaban en términos generales muy conformes con la cuestión presupuestaria, pero que por ahí hay detalles que quieren ir mejorando, y bueno, en ese sentido estamos trabajando para darle esa respuesta y que esto sea realmente un presupuesto que tenga como ejemplo el consenso de todos los sectores políticos.
¿Y cuáles son las modificaciones que plantea la oposición que podrían darse en estas discusiones, en estas conversaciones que están teniendo?
Bueno, a ver, la verdad que la oposición, una parte de la oposición, porque la otra, la verdad que no participó, ha estado brilló por su ausencia en toda y cada una de las reuniones, pero la verdad que la oposición, por lo menos por el radicalismo que me tocó estar presente, no han cuestionado absolutamente nada, sino que han recepcionado, vuelvo a insistir, los reclamos que han, o por lo menos los puntos de vista que han tenido los otros poderes del Estado, como también los organismos constitucionales, los actores cuales hemos recibido dentro de la comisión. En términos generales están todos muy conformes con la cuestión de las erogaciones corrientes, ellos plantean de que incluso las expectativas son buenas y los que tienen alguna diferencia en cuanto a lo que pretendían, claramente entienden que el Poder Ejecutivo Provincial o el Gobierno va a terminar compensando estos valores cuando tengan que hacer los incrementos de masa salarial, es decir, las negociaciones salariales del año siguiente, se va a terminar salvando esa situación, o sea que no están muy conformes con lo que se planteó. Por ahí algunos plantean mejorar la situación de la dotación del personal, como el Poder Judicial, que ellos tienen algunas diferencias para poder poner en funcionamiento el tema del juicio por jurado civil y comercial y también por lo penal, piden una cierta cantidad de recursos humanos nuevos para poder brindar esa contención, que fueron leyes sancionadas en la legislatura, que por ahí en su momento no se contempló la cuestión de la dotación del personal, como también cualquier tipo de juzgado especializado, que hoy también tenemos varios y que tienen que ponerse en funcionamiento, las fiscalías especializadas también, que claramente necesitan alguna dotación de personal. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de consensuar en este proceso de una semana. Creo que ya lo está avanzando de manera muy correcta el Ministerio de Hacienda con los distintos actores. Y bueno, después ya hay otros organismos, como el Defensor del Pueblo, que tiene algunas diferencias de erogaciones de capital relacionadas a incrementar la dotación de maquinaria y tecnología dentro del organismo, pero también la posibilidad de tener un parque automotor renovado, porque la idea es federalizar las políticas que hacen desde la Defensoría, y eso también lo habían planteado ellos como un esquema importante para que se pueda debatir, y bueno, también lo estamos trabajando eso con el Ministerio de Hacienda, y creo que se le va a poder dar respuesta a todos los que nos han solicitado, en menor o mayor medida, pero creo que van a quedar todos bastante conformes, es más, ya han demostrado cierta conformidad con el presupuesto inicialmente, pero bueno, son detalles que mejoran el funcionamiento del Estado y que mejoran por ahí las condiciones de prestación hacia la ciudadanía, que es lo que estamos buscando en todo esto.
¿Y está previsto la obra del segundo puente Chaco Corrientes también en este presupuesto?
Eso estaba en el presupuesto nacional. Nosotros estamos solamente evaluando la cuestión del presupuesto provincial, pero tengo entendido, no lo tengo en mayor análisis del presupuesto, pero tengo entendido que está contemplado. Así que eso va a ser muy bueno para la provincia también y, por supuesto, todo lo que son fondos de desarrollo de obra que con fondos nacionales para nuestra provincia también lo vamos a recepcionar muy bien. Creo que se ha hecho un trabajo magnífico y extraordinario en lo que es obra pública estos dos años, tanto el de pandemia como este post-vacunación, digamos, pues todavía estamos lejos de terminar la pandemia, y en ese marco se ve reflejado en lo que ha sido, siempre lo mencionamos nosotros, ¿no?, los trabajadores de la construcción, que han pasado del 2019 de 1.800 trabajadores, hoy a 10.000 trabajadores registrados, y eso claramente es por inversión pública, por políticas de Estado, y es lo que nosotros tenemos que reconocer y saber, sumado a que hoy ha mejorado muchísimo la cuestión. Falta mucho y sabemos que cuesta llegar a fin de mes, y eso es indiscutible, pero creo que estos últimos dos meses se ha logrado poner plata en el bolsillo de la gente, que era por ahí el reclamo que nosotros teníamos de la última elección, y bueno, me parece que eso es lo importante, que el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado se ha recuperado, y en ese sentido también repercute de manera indirecta en el sector privado.
Bueno, falta muy poco para que termine el año, y si bien este año obviamente estuvo atravesado también por la pandemia, ¿qué evaluación hace? Y bueno, para el 2022, ¿qué es lo que se espera en lo legislativo, ¿no?
Sí, claramente han sido dos años bastante atípicos, pero creo que este año ya entramos en un proceso de recuperación. Se ha hecho una inversión cercana a los 50.000 millones de pesos en materia de distintos sectores, tanto para mejorar el funcionamiento del Estado como en materia de salud, como en materia de inversión en infraestructura. Y bueno, a partir del año siguiente tenemos unas buenas proyecciones con cuanto al presupuesto. Tenemos pensado crecer casi 5 puntos porcentuales lo que es nuestro Producto Bruto Geográfico, es decir, un poco más de lo que es el promedio a nivel nacional, que plantea un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno. Y lógicamente esto se va a generar a través de un desarrollo y tratar de que, como eje fundamental, si bien está la obra pública, también sabemos que tenemos que reconvertir los programas sociales que tenemos a nivel provincial y a nivel nacional en empleo formal, que creo que es un camino que es arduo, es difícil, pero es el camino a seguir, y tratar de que todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia del Chaco puedan tener una obra social, que puedan tener un aporte jubilatorio, que puedan tener un seguro de vida y puedan tener una previsibilidad de su futuro, que es lo que todos queremos y buscamos para que el Chaco esté mejor. Y en ese sentido creo que se ve reflejado también en casi 13, 14 meses consecutivos de incremento del empleo formal en la provincia del Chaco, único caso en Argentina, es la única provincia que ha aumentado de manera paulatina pero constante lo que es el empleo registrado formal, y creo que tenemos que seguir por ese camino, ¿no? Y bueno, lógicamente tratar de seguir mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, de las personas, que cada día cuesta más llegar a fin de mes, y eso es una realidad, pero por lo menos acá en nuestra provincia tenemos la tranquilidad que, y más en lo que es la parte del sector estatal, si tomamos un acumulativo de los últimos 11 meses, claramente se ha superado la inflación y se ha recuperado el poder adquisitivo. No alcanza, falta, y sabemos que venimos de 4 o 5 años muy difíciles, donde se ha perdido mucho esa cuestión y que hoy tenemos que empezar a recuperar, pero bueno, es un camino que nos genera expectativa, nos genera ilusión. El último domingo, la confianza del pueblo del Chaco hacia este proyecto político, hacia esta conducción política, hasta el gobernador, creo que nos genera mucha ilusión también de que tenemos que seguir trabajando, tenemos mucho para mejorar. Hemos entendido, creo que los errores, o lo que, no sé si errores o por ahí la aplicación de alguna política en algún momento que no era adecuada, pero hoy vamos a trabajar fuertemente para eso y acompañar a todas estas políticas de la legislatura también para que impacten en todos los ciudadanos, que es lo que más necesitamos, y esperemos tener una Cámara un poco más unida y en funcionamiento en favor de los intereses del Chaco y no con tantas mezquindades políticas como la hemos tenido este año, donde hemos pasado en alguna oportunidad casi 3 meses y medio sin sesionar, sin poder sacar una sola ley en favor de los chaqueños, y bueno, eso creo que no tiene que volver a pasar. Hemos sido ejemplo a nivel nacional, pero también hemos sido ejemplo de falta de sesiones, que también eso es negativo, ¿no? Así como en el 2019 hemos sido ejemplo en sacar, perdón, 2020 hemos sido ejemplo en sacar la mayor cantidad de leyes en un tiempo corto, después en el 2020 hemos llevado atrás también porque hemos sido lamentablemente ejemplo de lo que no había que hacer, ¿no?
Gracias, diputado. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y hablamos con el diputado Nicolás Schlimmel, también presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.